Este es el día 328 de la Biblia en un año. Hoy continuamos con la primera carta a Timoteo, capítulos 3 y 4 y el Salmo 17. Primera a Timoteo 3. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Salmo 17. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de los caminos violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Con tu espada libra mi alma del impío. Líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Se llenan de hijos y dejan lo que les abunda a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Amén. Aquí, mientras nos acercamos al final de la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo demuestra cuál es el propósito de esta carta, que es dar instrucciones acerca de cómo conducirse en la iglesia e instrucciones para el liderazgo, los ancianos como los diáconos. Y Pablo explica cómo los ancianos son estos líderes que están para servir a la iglesia. Ellos son designados por el Espíritu de Dios y son responsables ante Dios. Pablo explica cómo es esencial que los ancianos u obispos puedan enseñar la palabra de Dios, así que ellos deben conocer la palabra de manera extensiva y deben poder comunicarla efectivamente. Y eso es absolutamente importante, porque creo que como seres humanos tenemos la tendencia de designar como líderes a aquellos que tienen carisma, que se llevan bien con la gente, que caen bien a todos, pero estamos viendo que uno de los requisitos para este liderazgo de ancianos en la iglesia es conocer y enseñar la palabra de Dios. Vemos también la importancia del carácter de Cristo reflejado en el liderazgo, y el líder debe tener estas cualidades y debe ser un modelo a seguir para la iglesia, tanto en su vida personal, familiar, en su vida pública hacia afuera, ya sea su vida social o de negocios, pero también en su vida espiritual. Y podemos ver un poco, si queremos ver un paralelo de los requisitos para los ancianos o pastores, está en Hechos capítulo 20. Y luego Pablo describe un poco la función de los diáconos o los servidores, que si queremos encontrar un paralelo también podemos verlo en Hechos capítulo 6. Y algunos de los puntos principales para los servidores, vemos que ellos están para satisfacer las necesidades de la iglesia según la palabra de Dios. Ellos son responsables de este servicio espiritual para suplir las circunstancias específicas dentro de la iglesia. También están para apoyar en el ministerio de la palabra, tomando algunas tareas prácticas como la ayuda, la misericordia, el servir las mesas, ¿verdad? Cuidar a los huérfanos, a las viudas. Y de esta manera, los ancianos pueden entonces apoyarse en los diáconos para poderse concentrar en la oración y la predicación de la palabra. ¿Qué más? Bueno, los diáconos trabajan para promover la unidad dentro de la iglesia y se convierten entonces en este equipo esencial para que los pastores y obispos trabajen apoyados de este equipo de diáconos. Y al igual, los diáconos deben tener un carácter irreprochable, deben abrazar la misión de la iglesia y ayudar para que otros puedan participar también en esta misión. El diácono debe reflejar a Cristo mostrando cualidades como honor, autocontrol, deben vivir de manera sacrificial, con devoción a la palabra y siendo fieles al llamado. Y me encanta que cuando describe a los diáconos también hace referencia a la función de la mujer dentro de este papel. Nosotros sabemos, no solamente por las escrituras, pero por la tradición de la iglesia, que la mujer desempeñó esta labor como diaconisa. Tenemos, por ejemplo, a Febe en Romanos capítulo 16 como parte del liderazgo de la iglesia. Y la mujer claramente puede ser parte del liderazgo de la iglesia en esa función de la servidora, ¿verdad? La diaconisa. Y vemos también a lo largo del Nuevo Testamento cómo la mujer podía orar en la congregación, podía profetizar dentro de la congregación, servir en ministerios de misericordia. Incluso podemos ver a lo largo de la tradición que eran las diaconisas las que precisamente bautizaban mujeres, oraban y visitaban enfermos. Pero lo que no encontramos en el Nuevo Testamento es mujeres tomando la posición de ancianos u obispos, que sería ese rol como cabeza de la iglesia. Este, vemos en el Nuevo Testamento, está reservado para el liderazgo masculino, pero no podemos perder de vista lo esencial que era la mujer dentro del liderazgo de la iglesia como diaconisas. Vemos luego en los versículos 14 al 16 del capítulo 3, vemos que Pablo demuestra el propósito de su carta, ya hablamos un poco de esto, y era precisamente enseñar la función de la iglesia, cómo operamos dentro de la iglesia. Y es interesante porque es muy frecuente escuchar en personas que incluso aman al Señor y se acercan a la palabra, es frecuente escuchar cómo la iglesia pareciera ser algo sin relevancia o algo opcional para muchas personas o muchos creyentes. Y podríamos argumentar varias cosas a favor de ese pensamiento, y es, por ejemplo, lo difícil que es hacer comunidad, lo difícil que es trabajar con personas, lo complicado que es para el introvertido acercarse a una multitud de personas un domingo en la mañana cuando simplemente podría descargar la última prédica de mi pastor o autor favorito en mi celular y vivir o disfrutar la experiencia de iglesia en la comodidad de mi casa. Pero ¿realmente podemos nosotros definir lo que es la iglesia y la importancia de esta? Bueno, vemos en este par de versículos Pablo mostrarnos la importancia de la iglesia, y él nos muestra que él está escribiendo precisamente para respaldar la importancia de la iglesia, dándonos en solamente un par de versos tres descripciones acerca del cuerpo de Cristo. Primero, Pablo dice que la iglesia es la expresión de la familia de Dios. ¡Qué impresionante eso! Nosotros como iglesia no somos solamente asistentes de un evento religioso, sino que somos su hogar, somos la unidad familiar de Dios, somos sus hijos. En segundo lugar, como iglesia, nosotros somos el lugar de la presencia de Dios. Pablo aquí nos llama la iglesia del Dios viviente. Y estas palabras nos recuerda que no somos solamente un grupo que se reúne, sino que somos el lugar donde Dios habita, somos la casa de Dios. En tercer lugar, vemos un aspecto importantísimo de la iglesia en el versículo 15, y es que somos fundamento para la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Somos aquellos que guardamos la palabra de Dios. Pablo dice que somos pilar y fundamento de la verdad. Y esto nos recuerda que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener y de mostrar la verdad de Dios, que en medio de un mundo que constantemente se está apartando de la verdad, la iglesia se para entonces como un pilar firme que no se mueve y que está comprometida a preservar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, entendiendo esto, yo creo que queda claro lo importante que es la iglesia y cómo no es opcional para el creyente participar de esta. Y luego en el versículo 16, Pablo en un solo verso nos muestra un resumen poderoso del evangelio, un resumen de esa verdad que la iglesia funge como pilar para resguardar. Y el verso 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mira qué resumen tan hermoso, pero tan poderoso del Evangelio y de la obra de Jesús. Y a menudo este verso se considera como un himno o una confesión temprana de la fe de la iglesia primitiva. Y vamos a ver un poco por partes este verso. Dice: Dios fue manifestado en carne. Esto se refiere a la encarnación de Jesús. El Hijo Eterno de Dios tomó forma humana para redimir a la humanidad. Dice que fue justificado en el Espíritu, y esto se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, lo cual nos comprueba y nos demuestra que Jesús porta la justicia del Espíritu de Dios y es aprobado por Dios. Él mismo es uno con el Espíritu. Dice que Él fue contemplado por ángeles, y esto nos muestra cómo los ángeles fueron testigos de eventos significativos en la vida y obra de Cristo. Tanto el nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles, como la resurrección de Jesús también anunciada por ángeles. Luego dice que fue proclamado entre las naciones, y este evangelio de salvación a través de Jesús se ha predicado y proclamado por todo el mundo. Desde que Jesús resucita, los discípulos comenzaron a proclamar este mensaje entre las naciones, al punto que el día de hoy te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí. Dice que el mensaje fue creído en el mundo, y eso nos demuestra la efectividad del evangelio, tanto que personas de diferentes naciones, culturas, trasfondos, incluso lenguajes, han respondido con fe al mensaje del evangelio porque este ha transformado nuestras vidas. Y termina diciendo que Él fue recibido arriba en gloria. Y esto se refiere a la ascensión de Jesús al cielo y cómo fue recibido por la gloria de Dios. Mira entonces cómo este resumen nos muestra lo central que es Cristo Jesús en el plan de salvación de Dios. Y también nos muestra la importancia de proclamar esta verdad entre las naciones. Como iglesia, nosotros somos esa columna y ese baluarte de la verdad, y tenemos la responsabilidad de preservar y proclamar este mensaje transformador. Luego Pablo en el capítulo 4 habla en contra de los falsos maestros que han estado enseñando a la iglesia, y vemos que esto no es poco frecuente en Pablo. En casi todas sus cartas él aborda el tema de los falsos maestros, y él aquí está invitando a Timoteo y al liderazgo de la iglesia a que puedan discernir los errores y que puedan declarar la verdad para contraatacar la falsa doctrina. Pablo enfatiza también la importancia de enseñar con autoridad y le dice a Timoteo que él viva una vida donde él modele a Cristo, una vida donde él constantemente se está entrenando en el Espíritu, entrenándose en la piedad, para convertirse en un ejemplo a seguir. Y él dice que de esta manera él trabajará tanto en su propia salvación como en la salvación de los demás. Y esto se refiere a que si él es diligente creciendo en su carácter como siervo de Dios, si es diligente en crecer como pastor, por lo tanto muchas otras personas van a poder escuchar el evangelio y alcanzar la salvación. Y Pablo le dice: presta atención a tu vida y a tu enseñanza. Se lo dice usando las siguientes palabras: que nadie tenga en poco tu juventud o que nadie menosprecie tu juventud. Y le da un antídoto, de alguna manera le da la manera en la que la gente no lo menospreciaría como un líder joven, y le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y mira, lo primero que él menciona en esta lista de cosas es: sé ejemplo en palabra. La palabra de Dios debe ser aquello que moldee al pastor, debe ser aquello que resuene desde los labios del pastor, y el pastor debe hablar con autoridad, porque lee la Biblia, enseña la Biblia y vive la Biblia. Esa es la tarea de todo líder de la iglesia. Comienza en una vida pegada a la palabra. Eso eventualmente transforma nuestra conducta, nos enseña a vivir en el amor de Cristo, a caminar en el Espíritu y a permanecer en fe y en pureza. Esto claramente no solamente es útil para los líderes de la iglesia, pero creo que es útil para toda persona que esté buscando acercarse más a Jesús. Cuando vivimos de esta manera, sometidos a la autoridad de la palabra, comenzamos no solo a vivir correctamente, pero nos convertimos en un ejemplo para los demás. Y de esa manera anunciamos con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, la verdad de Jesús. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por un día más en tu palabra, por todo lo que aprendemos, y te pedimos que nos permitas comprender lo fundamental que es la vida de iglesia, vivir como un cuerpo para crecer unos con otros, y también lo importante que es caminar siendo ejemplo en palabra, en pureza, en amor, para de esa manera poderte reflejar mejor a otros. Amén. Mañana nos vemos.